La última Perseida. Con David Silva.
Hay alguien que pone velas, velas de difunto, en la fachada de la harinera. Empezaron a escuchar jaleo de gente, como si alguien estuviera allí hablando y gritando y llorando. Porque bueno, es que se oyen ruidos, se oyen voces y les comentan que les entra como un escalofrío porque dice que allí hay alguien, o algo. Aquí lo único que sabemos en Montijo es que misterio hay sobre la harinera y sucesos extraños también. Algo sucede.
Veníamos avisándolo en el programa anterior. ¿Qué esconde un edificio tan histórico como el que vamos a tratar esta noche? ¿Por qué hay gente que sabe lo que pasa y prefiere mantenerse al margen de todo? ¿Qué es lo que sucede en este edificio cuando llega la noche? ¿Qué nos cuentan los vecinos de Montijo? Lo único que podemos saber hasta ahora es que es tremendo el respeto que puede llegar a transmitir esta fábrica en ruinas. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a La Última Perseida. Hoy es una de esas noches mágicas en Montijo, uno de esos programas en el que destaca por su amplia variedad temática. Nos viene por delante una noche intensa, una noche mágica, llena de todo tipo de contenidos. Al igual que la Casa del Miedo de Guadiana, volvemos a destapar un caso único, un caso desconocido, una investigación que da el pistoletazo de salida esta noche aquí, en La Última Perseida. Para nosotros es un placer abrir de nuevo el libro de los misterios y anotar una zona como Montijo. Pero como hemos dicho antes, no solo vamos a hablar de la harinera, tenemos también una de esas experiencias en carretera que hemos querido recoger y que estoy convencido de que alguno se sentirá identificado. Y cómo no, la parte de leyendas de Montijo, la parte bonita, la parte mágica, en la que contaremos con dos figuras representativas de este pueblo. Tenemos por delante una de las horas más intensas y completas que darán mucho que hablar. Pónganse cómodos y despeguemos con la Perseida hacia un lugar mágico, un lugar en el que abunda el misterio, un lugar como Montijo.
¿No puedes dormir? No abras los ojos. La Última Perseida.
Montijo es un municipio pacense que ronda aproximadamente los 15.500 habitantes. La localidad, situada en pleno corazón de Las Vegas Bajas, se establece sobre la orilla derecha del río Guadiana, a mitad de camino entre Badajoz y Mérida. En sus proximidades se localiza la presa de Montijo, pieza fundamental en el sistema de regadíos del famoso Plan Badajoz. Hay indicios de que el hombre paleolítico pudo habitar en Montijo. Así, en el sitio conocido como el Pedregal, han aparecido hachas pulimentadas que se conservan en el Museo Arqueológico de Badajoz. Conquistada por los romanos en el 25 a.C., se construyó la calzada que unía Mérida con Lisboa, cruzando las tierras del término montijano. A su lado, crecieron numerosas villas rurales dedicadas a la agricultura. Entre ellas, la villa de Torre Águila, edificada en el 50 después de Cristo y que alcanzaría un notable esplendor. Más tarde, y con la llegada de godos y visigodos, estos aprovecharían las antiguas villas romanas para construir alquerías y ermitas. En 1230, tras la reconquista de Alfonso IX en toda la comarca, la Orden de Santiago toma posesión de las tierras y funda la Encomienda de Montijo. El casco urbano fue creciendo. Entre sus calles estrechas y sinuosas se instalaría a los habitantes de Montijo, y de entre ellos, desde el siglo XIII al siglo XIV, los judíos. En 1599, por real decreto de Felipe III, el señorío de Montijo se convierte en comando, siendo su primer conde don Juan Manuel Portocarrero y Osorio. Con motivo de la guerra con Portugal el 22 de mayo de 1644, los portugueses saquean e invaden Montijo. Pero cuatro días después se dio la batalla de Montijo, donde los portugueses sufren una gran derrota. Los comienzos del siglo XIX traen la guerra de la independencia con Francia, y en junio de 1808 los franceses toman Montijo hasta 1812. En el siglo XX, el comercio local, hasta entonces raquítico, va a tener un gran impulso, al igual que la cultura, con dos centros destacables, la Casa del Pueblo y el Círculo de Artesanos, que agrupaba la clase artesanal, industrial y del comercio. En cuanto a su economía actual, destaca el sector industrial, el comercio, la hostelería, la agricultura y la ganadería. También destacan aficiones como la caza, la pesca, el fútbol, la música o el teatro, entre otras muchas.
Estás escuchando La Última Perseida con David Silva. Cuidado con lo que sintonizas.
Un edificio con más de un siglo desde su creación, que tenía toda una historia por delante, pero que se vio truncada por su corto tiempo de vida. La causa principal, tras su nacimiento en 1919, la Primera Guerra Mundial, que provoca su quiebra total. Pero lo que más inquieta a día de hoy es el presente. Como hemos comprobado en la entrada del programa, gracias al testimonio de la concejala de Montijo, Charo Moreno, podemos intuir que, pese a ser un edificio en ruinas y en pleno abandono, aún sigue sembrando un respeto considerable durante las largas noches de esta fábrica. Charo nos cuenta lo que les ocurrió a dos jóvenes y vecinos hace 20 años en una noche como esta. Presten mucha atención.
Desde hace muchos años se viene rumoreando, vamos, sabemos aquí en Montijo, que hay una leyenda urbana sobre el edificio de la Harinera, que se edificó frente a la estación de ferrocarril de Montijo, y cuenta que se escuchan ruidos extraños y llantos. Aquí, desde luego, bueno, nos crea muchísima curiosidad y un querer saber más sobre estos extraños sucesos y sobre estas cosas que pasan. Hablando con una amiga y preguntando e intentando saber, me cuenta que su hijo y sus amigos, hace pues unos 20 años o así, eran adolescentes, se compraron un paquete de tabaco y se fueron pues a fumarse su cigarrillo, y para que no los vieran sus padres, evidentemente, pues salieron un poquito del pueblo, se fueron a la Harinera. Era de noche, y me cuenta que cuando llevaban un rato dentro empezaron a escuchar jaleo de gente, como si alguien estuviera allí hablando y gritando y llorando. Habían escuchado llanto. Supusieron, evidentemente, hablando, pues supusieron que bueno, pues que habría alguna otra pandilla por allí. Al buscar, empezaron a buscar, a ver si había más gente, comprobaron que estaban solos, y de verdad que se llevaron tal susto que no volvieron más. Se lo comentaron a los amigos, se lo comentaron a los padres, porque llegaron, ya digo, realmente asustados, y se enteraron de que no solo a ellos les había pasado eso, sino que había más pandillas y más grupos que habían escuchado exactamente lo mismo que ellos.
Tremendo el testimonio de Charo sobre estos dos jóvenes, que nos encoge el pulso. Llama también la atención que no han sido los únicos en experimentar esas anomalías dentro de la fábrica. Pero esto no acaba aquí. Todo lo extraño intenta tener una explicación o un principio de causa. Los más antiguos del pueblo nos cuentan que en tiempo de guerra hubo una reyerta. Una reyerta donde desgraciadamente mataron a mucha gente en el edificio. Incluso, a día de hoy, aseguran que hay alguien todavía poniendo velas allí, en plena fachada de la harinera. Velas en honor a los difuntos caídos en aquella reyerta. Esto es lo que nos cuenta Charo Moreno.
Algunos de nuestros mayores, de nuestros vecinos de Montijo, dice que recuerdan que en los años de la guerra y de la posguerra, pues existían los extraperlistas, gente que traficaba con los bienes de primera necesidad, porque entonces, bueno, pues había mucha harina, café, aceite, y se refugiaban, al estar tan cerca del ferrocarril, pues se refugiaban, esta gente que hacía el extrasperlo, se refugiaban en el edificio. Se acuerdan que un día hubo una reyerta y mataron violentamente a hombres, mujeres y niños. Dicen que de ahí son los gritos que se escuchan, el jaleo, los gritos y los llantos. De hecho, esto es curioso porque se puede comprobar además. Hay alguien que pone velas de difunto en la fachada de la harinera, que por cierto se pueden ver los restos. Aquí, bueno, no sabemos de cierto realmente lo que pasó, porque nuestros mayores, ya aquellos que podían habernos contado muchas cosas, faltan. Y por aquella época, por aquellos años, sabéis que el miedo era mucho, no se podía hablar y la gente no se atrevía a contar ni a hablar por su seguridad, por su propia seguridad. O como el testimonio de otras vecinas que hace unos años empezaron a hacerse casitas de campo a un kilómetro, kilómetro y algo, pasando la harinera, y se van andando, bueno, pues en las noches de verano se van al campo andando, se van echando un paseo. Y alguna de ellas sí que me ha comentado que ella no vuelve a ir andando porque bueno, es que se oyen ruidos, se oyen voces y les comentan que les entra como un escalofrío porque dice que allí hay alguien, que allí hay alguien o algo. Aquí lo único que sabemos en Montijo es que misterio hay sobre la harinera y sucesos extraños también. Algo sucede.
La última perseguida con David Silva.
¿Sabremos algún día, amigos, qué es lo que esconde realmente la antigua harinera de Montijo? ¿Quién sabe? Hasta la fecha, solo unos pocos lo han podido comprobar. Y cambiamos completamente de tercio. Lo que viene ahora es algo que, como hemos dicho antes, sucede cada vez más, y hay muchos testigos que lo corroboran, pero no por ello deja de ser una experiencia impactante. Nos subimos ahora a la carretera que va desde la Roca de la Sierra a Montijo, concretamente la X-327. Esa larga recta que mucha gente de la zona que nos está escuchando seguro que ha tenido la oportunidad de pasar por allí. Lo que parecía un trayecto normal se convertiría en algo inolvidable para esta familia de Montijo. Año 2002, casi al filo de la medianoche. Presten mucha atención.
Me gustaría compartir con vosotros el testimonio que nos ocurrió pues hace ya casi 21 años. Fue en el año, concretamente en el año 2002. Nosotros, mi familia y yo, pues en ese momento mis hermanas estaban estudiando en Cáceres. Nosotros somos de un pueblo de Badajoz llamado Montijo y ellas estaban estudiando en la universidad. Entonces, junto con mis padres, pues íbamos todos a llevarlas los domingos a su residencia de allí, y a cosa de las 11 de la noche, 11 y media, unos días más, otros menos, nos disponíamos a regresar hasta Montijo, pues un día pues de nubes bajas. No era niebla, pero sí que hacía frío y el cielo estaba como con unas nubes, sí, a una altura pues bajita. Dejamos a mi hermana en su residencia, pues a cosa de las 11 y 45, y pues el trayecto es de unos 45 o 50 minutos. Y conducía a mi madre, así que veníamos muy tranquilitos de vuelta hacia Montijo. La carretera que habitualmente cogíamos, en esa época no había todavía autovía, y cogíamos pues la X-327 hasta La Roca y la Nacional 523 pues de La Roca a Cáceres y de vuelta pues al contrario. Bueno, pues ese día veníamos ya, como os digo, de vuelta con la música y veníamos relajados ya pues terminando la semana y habiendo dejado a mi hermana allí. Y en el tramo que hay de La Roca a Montijo hay una recta de muy larga, de unos 12 kilómetros, alrededor de 12 kilómetros, en la que hay la arboleda y los bosques no te tapan visibilidad ninguna, y desde la entrada en esa recta pues vimos una luz a la parte derecha de nuestra ventana, y la luz estaba pues como a unos 300 metros de altura y a entre pues unos 700 metros de distancia de nuestro coche. Esa luz estaba perfectamente estática, era una luz blanca y con una forma pues ovalada. Yo avisé a mi madre y le dije: mamá, mira, llevo un ratillo viendo esta luz ahí parada y no sé, me extraña un poco. Mi madre redujo la velocidad. Al reducir pues vemos como que de esa luz salen como tres focos más pequeñitos y esos tres focos alumbran hacia abajo en vertical. Y mi madre y yo, pues tranquilos, incluso no voy a decir disfrutando del momento, pero estábamos pues perplejos. Esa luz vertical en un momento desaparece y se enciende una luz hacia en vertical, pero en vez de hacia el suelo, hacia el cielo. Y en este caso no era tan vertical, sino algo un poco más piramidal. Y parece como si reaccionara a que nosotros estábamos frenando o algo así. Queremos nosotros pensar que sería porque se alertaría o cualquier cosa. Y despegó, bueno, hacia el cielo a una velocidad pues nunca vista por nosotros, que tampoco es que hayamos visto gran cosa, pero no sé, yo incluso hoy en día no lo reconocería en un dron ni en nada por el estilo. Si es verdad que, bueno, que puede haber cosas. Nosotros, sí es cierto que, bueno, que en esa recta, en ese momento no había, como puedo comentar, una recta de 12 kilómetros por la noche, no se veía luces de que viniese nadie de frente ni nadie por detrás, estábamos solos en la carretera y regresamos a nuestro domicilio pues un poco incluso incrédulos, no sabíamos si se podría tratar de una luz de cualquier objeto novedoso o un aparato, no sé, que a esas horas aquí en Extremadura, en un pueblo como Montijo, que cerca no hay base así militar, la más cercana es la de Talavera, no sé.
Incredulidad, decía nuestro buen amigo. Pero lo más sorprendente, que un año después, esta misma familia en el mismo lugar y a la misma hora volvería a encontrarse con lo inexplicable. Sin embargo, esta vez la experiencia fue algo más amenazante que la anterior. Escuchemos.
Un año más tarde, volvemos otra vez mi madre y yo de dejar a mis hermanas en Cáceres también, pero en esa misma recta ya en el final. Yo venía somnoliento, prácticamente dormido, y mi madre me despierta diciéndome pues que había una luz a la izquierda del coche, en la situación contraria, pero esta luz sí que era como más bien rojiza, como la típica luz de las farolas anaranjadas. Y me desperté notando pues un calor sobre el lado en donde nos enfocaba esa luz, que estaba como a 70 metros de la carretera a la izquierda, pero esta vez sí que estaba como en el suelo. Bueno, esa situación sí que nos sentimos un poquillo más atacados, por así decirlo, porque notábamos el calor de que irradiaba la luz sobre nuestro perfil izquierdo. Pues nada, simplemente yo ni soy, ni creo, ni dejo de creer, no soy una persona ni escéptica ni tal, pero sí es cierto que me gustaría compartir este testimonio, pues porque al final, de una manera o de otra, pues hay muchas personas ya que le han ocurrido pues hechos parecidos a los nuestros, y a mí me gustaría, pues, si hay alguien que ha vivido algo cerca de esta carretera de La Roca, o que pudiera aclararnos de alguna manera de qué podría tratarse, o si ha tenido algo parecido, pues me gustaría mucho también saberlo y no sé, intentar analizar y esclarecer un poquillo el tema.
¿Nos están vigilando? La última Perseida, con David Silva.
Y damos tregua ahora para entrar en un tiempo sabático de radio, un tiempo de relajación, un tiempo de leyendas, como cuando nos sentábamos en círculo a la luz de la lumbre en pleno bosque. Manuel García Cienfuegos, cronista oficial de Montijo, buenas noches y bienvenido a La Última Perseida.
Pues muchas gracias, David, buenas noches.
Oye, Manuel, tenemos por delante una serie de leyendas apasionantes y unos hechos destacables que envuelven a la localidad de Montijo, ¿verdad?
Efectivamente, son lugares mágicos, lugares que nos van a meter esta noche en la fantasía, en la ilusión, en la esperanza y también, cómo no, en lo popular.
Pues si te parece, vamos a subirnos a la Perseida y vamos a volar, vamos a adentrarnos y a empezar con esta breve ronda de historias que vamos a tratar. Queremos arrancar con una de las más conocidas. Pese a que esta leyenda también aparece en otros puntos de España, hablar de las Encantás por aquí en Extremadura es sin duda hablar de Montijo. ¿Qué nos dice esta leyenda y cómo empieza todo, Manuel?
Pues todo nace en el agua. Pues el agua, el aprovechamiento cotidiano del agua, da lugar a una serie de construcciones ligadas a la transhumancia, como las edificadas en el Cordel de Barbaño, en cuyo trazado se encuentra una balsa abrevadero conocida como la Laguna de las Encantás. De ella procede una narración de sabor antiguo, hermoso, más peculiares de Montijo, la leyenda de las Encantás, que según recoge la tradición oral, cuenta que desde el principio de los días las aguas encantaron a unas muchachas que osaban acercárseles. Una noche de San Juan, esa noche mágica, mitológica, del 24 de junio, el paso de la primavera al verano, tres hermanas llamadas María, curiosamente las tres se llamaban así, miraban las estrellas que por misteriosa razón se veían muy bajas, grandes y brillantes. Se acercaron curiosas a verlas, reflejadas en las verdes aguas de la laguna, y el encanto se produjo de inmediato. Obedeciendo a quien sabe qué impulso, decidieron bañarse en aquella laguna sin fondo y se lanzaron al cristal transparente de sus aguas para nunca más salir de la superficie. Desde aquella noche duermen en su fondo y solo las noches de San Juan despiertan para los privilegiados que hasta allí lleguen caminando con un vaso de agua del que no han derramado una sola gota desde Montijo hasta la laguna. Entonces las tres damas emergen de aquella balsa y bailan una danza para después concederle un deseo.
Curioso. Y de las Encantás nos vamos a las Pantarujas. Manuel, ¿en qué consisten las famosas Pantarujas, muy habituales ya en otros puntos como Alburquerque, Valencia, de Alcántara? ¿En qué consiste?
Bueno, pues mira, la Pantaruja es un espantajo que durante la noche pues salía a recorrer las calles del pueblo vestido con una túnica blanca y escondiendo su desconocida faz bajo una capucha, normalmente portando pues algún farol o alguna luz, moviéndose con rapidez e interpelando a las personas que a altas horas de la noche caminaban por las calles. Solían hacerlo en tiempo de verano, pues sobre todo por la bonanza climatológica, porque claro, en invierno, pues con los fríos, claro, con la lluvia, pues las Pantarujas estaban en sus casas. Te voy a relatar lo que yo en mi libro, Los quehaceres y los días, Montijo en la memoria, narré en su día así sobre el llamado arte de las Pantarujas y por ende del pantarujeo. Agosto trae en sus paseos por los rincones oscuros de las callejas de la noche sonido a cadena, miedo, pánico y susto en el cuerpo por la sombra blanca que produce la silueta de una pantaruja. En agosto transita el rito de una sandía hueca con ojos tenebrosos y boca feroz, donde en su interior una vela la iluminaba y le daba aspecto fantasmagórico. La redonda sandía, horadada y perforada, era pegada sobre una tabla para ser sacada en nocturna procesión, mientras un coro infantil de penitentes y acompañantes, en su despedida en la emoción, la velaban y la cantaban. Pobre sardina, ya se murió, le cantaremos misa mayor, la calavera al conque. No tiene que ver una cosa con la otra, pero son dos ritos que se hacían en el mes de agosto.
Puro folclore. Y seguimos de lleno en esta noche de leyenda, en esta noche de misterio, de tradición auténtica. Y ahora vámonos directamente, Manuel, al tema de la Virgen de Barbaño, ¿no? Cuenta las leyendas, ¿no?, que había pues unas supuestas apariciones pastoriles, ¿no? ¿Esto cómo es? A ver.
Bueno, pues pues Montijo, pues está la leyenda de un pastorcito que encuentra una imagen pequeña, que se la trae a su nieta, el pastor, por la noche, al día siguiente por la mañana, cuando se va a levantar, la imagen ya no está. Aparece en el mismo sitio donde se le apareció el pastor, así en varias ocasiones.
Pues hechos y datos los que nos ofrece el amigo Manuel, y cambiamos de tercio completamente. Vámonos ahora a examinar lo que viene a ser la piedra, pero desde dos formas o dos maneras de verlo diferentes. Empezamos con la cruz de la muchacha. La cruz de la muchacha, ¿no?, que es como una piedra circular con una cruz en el medio. Bueno, ¿qué simbología tiene todo esto y qué cuenta la leyenda, Manuel?
Regresamos con esta introducción que tú has hecho al cordel de nuevo de Barobaño, a ese lugar mágico de la Laguna de las Encantadas, de la Puentecilla. La cruz de la muchacha señalaba el lugar, según dictaba la leyenda popular, en la que una muchacha se ahogó en una crecida del río Guadiana. La tradición oral también narra que fue devorada por unos lobos. Este hito o mojón se corresponde con la señalización del deslinde o amojonamiento, los límites de esta vía pecuaria.
Pues ya para terminar, Manuel, pasamos al segundo tipo de piedra, totalmente diferente evidentemente, y lo hacemos con un hecho que llamó la atención a más de un curioso en la fecha. El famoso meteorito de Olivenza de 1924, ¿qué tiene que ver exactamente con Montijo?
Pues curiosamente también se enmarca, si hablamos de la Laguna de las Encantadas, la noche de San Juan, aquí tenemos que hablar también del meteorito de Olivenza, que sucede en el verano de 1924. El diario de Badajoz, Correo de la Mañana, ponía en su titular de la noticia: de Montijo, mueren cuatro patos. Bueno, pues resulta que eran patos cautivos que los tenía en su casa, en el corral, Francisco Pajuelo. Todo sucedió sobre las 9 de la mañana aproximadamente, instante en el que pudo observarse en los cielos de Montijo el cruce de un fenómeno meteorológico en dirección noroeste. Las aves fallecieron, señala la noticia, por algunos gases desprendidos del pequeño meteorito compuesto de silicatos de hierro y magnesio. Vamos, la gente pensó que aquello era que llegaba el final de los tiempos, que era el juicio final. Hay restos de ese meteorito que cayó luego ya en una finca cercana a Olivenza, y hay restos, como digo, en el Museo de Olivenza de González Santana.
Fíjate, la suerte, ¿no?, que fue una mala pasada. Pues, Manuel, ha sido un placer que hayas compartido con nosotros todas estas historias que forman parte del patrimonio cultural de Montijo, y que gracias a ti, pues unos pocos ya las pueden conocer esta noche.
Pues muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, te felicito, te doy la enhorabuena y te animo a que sigas con este programa, La Última Perseida, un título bastante llamativo, a través de Canal Extremadura Radio.
Sí, señor, pues tomo nota y seguiremos. Gracias por volar con nosotros, Manuel, ha sido un placer.
Un placer, David.
La Última Perseida, en Canal Extremadura Radio.
Llega el turno de nuestras crónicas macabras, esas historias en forma de microrrelato radiofónico que hacemos cada sábado, recreando el caso principal del programa. Esta sección no sería posible sin nuestros ya habituales colaboradores. Un relato escrito y narrado por Alberto Álvarez, acompañado con voces como las de Leonor Real y Pablo Palacios. Cierren los ojos y vuelen con nosotros esta noche, para entrar de lleno en la antigua electroharinera de Montijo.
Tú, que me persigues desde las sombras, te encargas de robarme el sueño y torturar mi alma. Tú, que desde nuestro primer encuentro te encaprichas de mí y me acompañas allá donde vaya. Tú, dueño de mi locura y señor de mis miedos, te apoderas de mi ser para convertirme en tu títere. Tú, mi fuego, el fuego de mi pasado, presente y, a mi pesar, no muy alentador futuro. Te encargas de llevarme al más profundo y oscuro de mis infiernos desde aquella primera noche en la que viniste a mí.
Montijo, abril del año 1999.
Marina, Marina, ven aquí ahora mismo.
¡Ya mismo bajo!
Más te vale estar aquí cuando haya terminado esta última cerveza o te vas a enterar.
Ya estoy aquí, padre, no se enfade.
Marina y su padre Diego viven en una casa de campo cercana a la estación de trenes que les ha facilitado la empresa de ferrocarriles. Diego forma parte del personal de mantenimiento encargado de las vías de dicha empresa. Cercana a su lugar de residencia se encuentra la antigua electroharinera construida en 1919, un lugar tenebroso y lleno de misterio.
Niña, ¿has acabado tus deberes?
Sí, hace un rato.
Pues tráeme una cerveza y empieza a ponerte con la cena, que ya es tarde y el hambre aprieta, niña.
Sí, padre, ahora mismo.
Una vez padre e hija terminan de cenar.
Bueno, niña, recoge todo esto y límpialo bien para mañana cuando marche a trabajar. Lo quiero ver todo como los chorros del oro, ¿entendido?
Sí.
¿Cómo dices? ¿Que no te he oído?
Sí, padre, entendido.
Así me gusta, esa es mi niña. Buenas noches. Y en cuanto acabes a la cama, nada de quedarte a leer tonterías de esas que lees hasta las tantas. Que luego el que paga la luz soy yo. Y por cierto, que no se te olvide tirar la basura.
Sí, imbécil.
Tras casi una hora limpiando, Marina coge la basura y sale a la calle.
¿Qué ganas tengo de irme de este maldito lugar? No le aguanto más. Ya tengo casi 16 años y sigue llamándome niña el mal nacido este.
La chica se queda en el umbral de su hogar. Mete la mano en su bolsillo derecho y saca una caja de cerillas. Del interior de su sostén, saca un cigarro y se lo prende bajo el telón de una noche cálida que se presenta ante ella.
Ojalá desapareciera. Porque te tuviste que llevar a mi mamá y no a él. ¡Maldita vida!
Tras unos minutos dándole unas caladas al cigarro, Marina agarra de nuevo la bolsa de basura mientras mantiene el cigarro en su boca y se dispone a tirarla en el contenedor. De pronto, un ruido llama su atención.
¡Joder! ¡Malditas ratas de campo! ¡Parecen conejos! ¡Qué susto me ha dado! ¡Casi se me sale el corazón del pecho!
Pocos segundos más tarde, Marina observa cómo una luz parpadea en el interior de una de las plantas de la vieja harinera. En una de las ventanas aprecia la sombra de un señor, también fumando y mirando fijamente a la chica.
Señor, ¿qué pasa? ¿Tengo monos en la cara o qué?
Al instante, el hombre se esfuma de la ventana sin mediar expresión. Un terrible lamento que proviene de dicha planta llama la atención de Marina.
Qué extraño. Seguro que son algunos niñatos del pueblo haciendo la ouija o alguna chorrada por el estilo. Venga, va, vamos a entrar a ver qué coño hacen ahí dentro. Mira que llevamos solo un par de años viviendo aquí y nunca me he dado por entrar a este lugar. La verdad es que está hecho un asco. No entiendo por qué dicen que da tanto miedo. Lo que da es mucho asco.
Antes de terminar la frase, un fogonazo ilumina toda la instancia cegando por completo a Marina.
¿Pero qué coño?
La chica se encuentra boca arriba en el suelo. Inmóvil, sin poder mover un solo músculo de su cuerpo, paralizada por completo. Observa aterrorizada la escena que se presenta ante ella. Tres esferas luminosas de unos 20 centímetros de diámetro danzan entre ella un son acompasado. La chica trata de gritar, moverse, se intenta retorcer, pero es inútil. Su cuerpo no responde. Se encuentra en parálisis debido a lo que parecen unos fuegos fatuos. Las esferas se aproximan a la joven, la cual ni siquiera puede pestañear. Sus ojos se envuelven en un velo blanco. A continuación siente un fuego abrasador en su pecho y todo se vuelve negro. Todo es oscuridad. Tras unos segundos inconsciente, Marina recobra el conocimiento dentro de la vieja harinera. Se encuentra todavía algo aturdida. Comienza a incorporarse y de pronto siente un fuerte quemazón en su pecho. Se observa de arriba abajo y ve cómo su ropa está intacta. Al levantarse la camisa, puede apreciar una marca en forma de quemadura que atraviesa su piel. La joven corre despavorida hacia su casa.
¡Padre! 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 ¡Venga corriendo, padre! ¿Está usted ahí?
¿Pero será posible? ¿Tú estás...?
Padre, no me va a creer, acabo de...
¡Claro que no me lo puedo creer! ¡Eso es olor a tabaco!
No, padre, no es lo que parece, he ido a...
¡Maldita sea! ¿Has estado fumando? ¿A quién has visto? Anda, tira ahora mismo para la cama antes de que me pongas de peor humor y tenga que darte una lección.
Finalmente, la chica entra a su habitación llorando por la frustrante situación que por partida doble está experimentando. Posteriormente, se desnuda y se mira en el espejo, percatándose que la quemadura en su pecho no es la única. Brazos y piernas llenas de símbolos extraños se encuentran inscritos a fuego en su piel. Tras contemplar esas marcas, la joven, incrédula y fuera de sí, grita de horror. Al día siguiente, el padre con la hija a cuestas deciden abandonar la casa y el pueblo. Se puede apreciar todavía en la chica un estado de shock que va a perdurar para siempre. A día de hoy, cuando la historia sale a la luz en las largas noches de verano, los vecinos del pueblo se siguen preguntando si aquel macabro acontecimiento todavía se oculta en algún rincón de la histórica Electrolinera.
Pueblos misteriosos. Casas encantadas. La última Perseida.
Y el siguiente protagonista de esta noche de misterios y leyendas en Montijo es también considerado vecino de dicha localidad de toda la vida. Ya lo tenemos dispuesto a volar con nosotros en esta noche mágica. Él es profesor de historia en la Universidad de Extremadura, autor del Misterio de Montijo. Alfonso Pinilla, buenas noches, un placer recibirte aquí en La Última Perseida.
Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Alfonso, antes de entrar de lleno en el tema Electrolinera, uno de los temas principales, hemos podido sacar una de tus muchas teorías que nos ha llamado bastante la atención y la cual nos dice que Montijo es un lugar extraordinario en cuanto al misterio se refiere. Alfonso, ¿por qué Montijo es un lugar en el que siempre pasan cosas extraordinarias?
Pues quizá porque los lugares mágicos siempre habitan en la memoria de cada uno. Y como yo soy de allí, de Montijo, allí viví mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y también mi madurez, pues uno tiene grandes y preciosos recuerdos de su pueblo. Y algo que le ocurre a personas como yo, que nos gusta inventarnos pasiones para ejercitarnos, como decía Voltaire sobre el Quijote, pues uno siempre inventa mundos extraordinarios allí en su pueblo. Objetivamente es cierto que Montijo está cargado de lugares muy interesantes y de personajes fascinantes. Por eso yo digo que siempre ocurre a la vuelta de cualquier esquina en Montijo cualquier suceso extraordinario.
Y Alfonso, y extraordinario es el lugar del que vamos a hablar ahora. Un trocito de este libro al que hemos hecho mención está ambientado también en esa Electrolinera, ¿no?, que hay situada enfrente de la estación de trenes de Montijo. Es más, incluso representa de manera obvia la portada de este libro, ¿no? Definimos la Electrolinera como un edificio de aspecto arcaico, tradicional, clásico, en el que corre el misterio por cada una de sus paredes, sobre todo durante las largas noches, ¿no?, por lo que hemos podido escuchar también. Queríamos conocer un poco la historia de este edificio, un edificio bastante deteriorado hasta la actualidad. Todo se inicia en 1919, año de su creación, ¿no es así, Alfonso?
Sí, efectivamente, sí, es el año 1919. Es verdad que en la portada del libro El misterio de Montijo, que es una novela, es pura ficción, pero sí que uno de los pasajes transcurre en este edificio fascinante. Es un edificio que tiene un estilo, yo diría que modernista, recuerda un poco al modernismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una de las muchas fábricas electrolineras que se instalaron en esa época cerca del ferrocarril para transportar el grano y después el grano molido y distribuirlo por la zona. Y es un edificio fascinante, primero porque es muy bello, y en segundo lugar porque uno se imagina cuando camina cerca de él, sobre todo en las noches de verano, por ejemplo, o también en las noches con niebla de invierno, que está ante uno de los parajes que inspiraba algunas leyendas. Por eso es un edificio que a mí me ha fascinado siempre y es una maravilla, una pena que esté tan deteriorado, pero fascinante desde luego.
¿Qué parte de impacto social provoca a día de hoy el tema del edificio de la electrominera?
Yo creo que a todos los montijanos nos gusta en general este edificio. Lo que ocurre es que, como otros tantos edificios y algunos otros lugares del pueblo, está muy abandonado. A veces comento allí con mis paisanos que no somos demasiado cuidadosos con nuestro propio patrimonio. Es verdad que el edificio de la electroharinera está situado en un paraje y en un solar que es de propiedad privada, por lo tanto no se puede hacer ninguna actuación pública sobre él, ¿no? Porque pertenece, no sé si a uno o a varios propietarios, y desde ese punto de vista, pues la degradación que se da en el edificio, pues no es responsabilidad del ayuntamiento en este caso. Pero sí es verdad que quizá a los montijanos nos cause, al menos a mí me causa, una mezcla de fascinación y pena, ¿no? Fascinación porque es un edificio, como decimos, cargado de magia, y al mismo tiempo nos da pena porque se está cayendo, se deteriora cada día más y probablemente su final sea la demolición. Y perderíamos una de esas joyas, uno de esos restos históricos que son seña de identidad también del pueblo.
Es una pena la triste realidad, ¿no? En el día de hoy del edificio. Uh-huh. Alfonso, y cambiando un poco de tercio, nos llama también mucho la atención, y partiendo un poco de las historias de las Encantadas, la Virgen de Barbaño, que precisamente hemos podido ver hace un ratito con Manuel García, me llama la atención la cantidad de sucesos extraordinarios vinculados al agua que hay en Montijo. ¿Cómo puedes explicarnos esto?
Bueno, realmente el agua siempre es un entorno mágico en el mundo mediterráneo y en muchas otras culturas. Ten en cuenta que en la antigüedad el agua era símbolo y signo de vida. En torno al agua giraba todo, giraban los cultivos, giraba el ganado. Y por eso en torno al agua siempre han sucedido leyendas, se han inventado dioses, deidades de todo tipo que han girado en torno a este líquido elemental. De tal manera que el agua es clave. Y nosotros, en Montijo, pues como tú sabes, vivimos al lado del agua, estamos al lado del río Guadiana. La propia villa de Torre Águila, pues crece, es una villa romana que crece y que surge y prospera en la ribera del río Guadiana. Y siempre los puntos de agua han sido centros de emergencia de leyendas, ¿no? Y en ese sentido y en ese contexto se encuadra la leyenda de las Encantadas, tres diosas que surgen de las aguas y a las que el pueblo va a solicitarle deseos. Y sí quería, aprovechando esta pregunta que me haces, querido David, que sí quería recordar la memoria de una gran amiga y de una figura con una gran importancia cultural en Montijo, que fue su archivera recientemente fallecida, Antonia Gómez Quintana, y que, consciente de la importancia del agua, pues ella ideó en buena parte muchas de las celebraciones que en torno a la Laguna de las Encantadas hoy se hacen en Montijo. Ese rito, por ejemplo, de ir desde la Plaza de España a la Laguna de las Encantadas con un vaso de agua sin que se derrame una gota y después derramar todo el contenido del vaso en la laguna para pedir un deseo, pues eso lo fijó Antonia Gómez, una especie de liturgia que ella inventó a partir de toda esa leyenda que ya se conocía, y quiero reivindicar aquí su trabajo como una gran activista cultural de nuestro pueblo.
Pues dicho queda, buena parte de esta tradición y sobre todo de su ruta actual se la debemos a la buena de Antonia. Oye, y Alfonso, para ir terminando, como amante del misterio reconocido, intuyo también, y nos gustaría que nos puedas compartir brevemente alguna de las historias típicas de los abuelos que siempre se han contado por aquí y por Montijo durante toda la vida. Es decir, historias como, por ejemplo, el tío del saco, la pantaruja.
Pues mira, yo recuerdo en mi barrio, yo vivo muy cerca del convento de las monjas de Montijo, y recuerdo que mi madre siempre me decía: cuidado, no vayas por la noche a los postes de las monjas, que allí se aparecen las pantarujas. Y ahí decía mi madre, cuidado, no te acerques, que aparecen las pantarujas. Y a mí me sonaba aquello de las pantarujas como una especie de brujas con escobas que podían hasta aparecerse volando por allí. Luego, con el tiempo, me enteré, y aparece también un pasaje en el Misterio de Montijo con las pantarujas de protagonista. Las pantarujas eran hombres o mujeres, no se sabe, podía haber de los dos géneros, que vestían con ropajes negros que ocultaban su identidad y que conocían secretos inconfesables de algunos habitantes del pueblo. Y para evitar revelar esos secretos, a veces incluso chantajeaban a estos portadores de secretos, a estos que no querían que se desvelara su secreto, y les chantajeaban a cambio de algunas monedas o a cambio de algunos favores de tipo profesional. Esa era a veces una de las actividades de algunas pantarujas. Pero otras pantarujas también, según he podido saber, siempre embozadas y siempre con su rostro oculto, también eran amantes secretos de algunos hombres que para que no les vieran sus mujeres, sus parejas oficiales, pues les robaban algún beso a la sombra de los postes del convento. Son historias que se cuentan, no sé hasta qué punto son ciertas, pero sí es verdad que al parecer esas pantarujas existieron y que silbaban por la noche, siseaban al paso de aquellos que guardaban sus secretos.
Pues curioso todo, ¿eh, Alfonso? También nos había comentado anteriormente el buen amigo de Manuel, nos había hecho una especie de introducción también en referencia a este tema, pues las pantarujas, ahí queda dicho. Alfonso, antes de nada, el misterio sí. de Montijo, ¿pueden saber algo más de este mágico pueblo, ¿no? De sus leyendas, incluso de esa historia sí. también que tiene escrita, ¿no? Durante todo un pueblo de ciertos personajes. Aquí queda dicho, aquí queda grabado el libro también de Alfonso Pinilla, profesor de la Universidad de Extremadura, para que los más curiosos están invitados amablemente a echarle un vistazo cuando lo deseen.
Pues muy bien, muchas gracias. Sí, es un libro, yo creo que divertido, sobre todo me consta que a la gente de Montijo le ha gustado mucho porque bueno, se conecta lugares conocidos y personajes conocidos del pueblo envolviéndolos en una historia de ficción que tiene dosis de realidad también.
Claro que sí, ahí queda todo dicho.
Pues muchas gracias.
Pues Alfonso, ha sido un placer tenerte aquí, tener este interesante ratito de misterio contigo. Gracias por hablar con nosotros y por compartirnos un cachito de sabiduría de esa Montijo mágica que queda por ahí abarcada, ¿no?, y situada.
Siempre bromeo con un amigo que Montijo es como el Macondo de García Márquez. Montijo, Macondo. Podemos hasta hacer un juego de palabras. Muchas gracias.
Pues sí, ahí queda dicho. Un fuerte abrazo, Alfonso.
Adiós, adiós.
Nunca apagues la radio por la noche. Es tu única aliada, la última Perseida.
Y ya suenan los acordes de la película del nombre de la rosa. Acordes que nos indican que es el tiempo de conocer la opinión de la gente sobre los extraños sucesos que estamos tratando esta noche. La harinera es sin duda el foco principal del espacio de hoy. Como siempre, esta sección es la parte fundamental de nuestro programa para conocer el impacto del caso en la zona. Escuchemos atentamente lo que nos dicen en Montijo. El pueblo habla.
Hay un lugar que está justo enfrente de la estación de trenes de Montijo, que es un lugar abandonado, y sí que dicen que allí entran personas a hacer ouija o ritos satánicos y tal. Yo entré hace muchos años con unos amigos y sí que es verdad que hay pintura y hay escritos y tal que parece que sí que ahí entran y hacen cosas de esas, pero luego tampoco escuchamos nada. Entramos por la curiosidad, pero no vimos ni escuchamos nada. Por lo menos yo no escuché nada y lo que estuvimos dentro tampoco vimos nada extraño. Solo eso, las pinturas y los escritos, que sí que es verdad que parece que han hecho allí algo de ouija o de algo satánico o algo así. Va con el miedo y con la cosa, pero nada más. O eso creemos.
Pues en cuanto a lo de la harinera esa, yo no he ido porque le tengo mucho respeto, pero yo tengo gente que se ha acercado por allí, que ha ido por allí y que escuchan, bueno, por lo que dice toda la gente, ¿no? Que se escuchan como unos lloros, como unos lamentos, que por allí como que cuando pasas por allí como que el ambiente no es a lo que estás acostumbrado. O sea, es como si el silencio se hiciera más drástico, pero la gente que ha ido por allí que ha entrado incluso dice que el viento que se escucha allí dentro es diferente. Hace como si ahí dentro hubiera otras ráfagas de viento, como si hubiera algo que controlara ese viento, como los ruidos, ¿sabes? Los ruidos que se escuchan no son los mismos que se escuchan fuera. O sea, dice que la gente que ha ido allí ha salido impactada. Yo tengo compañeros que han ido para allá y dicen que no tienen nada que ver el sonido que hay dentro con una vez que sale fuera, que te encuentras como en otro mundo. Yo no he ido por el respeto que tengo hacia esas cosas y no voy a ir.
La harinera de Montijo se inauguró el 1 de enero de 1919 en un contexto sociopolítico marcado por la Primera Guerra Mundial y por el inicio también de la Segunda República. Este edificio fue construido por Cristóbal Sánchez, por los hermanos Modesto y Antonio Cabezas, Pepe Marín y Antonio del Viejo Barrena. Incorporó al pueblo la tecnología harinera suiza Daverio, ¿vale?, que todavía se puede leer en la entrada al edificio. Y a pesar de ser edificio de interés, pues actualmente no cumple ninguna función y presenta una situación de ruina y de abandono. Y respecto a mi opinión sobre si debe reconstruirse como un edificio ya de valor cultural para que se puedan hacer talleres y tal, pues yo pienso que sí, que debería reformarse el edificio en su totalidad para no dejarlo en ruinas, para no dejarlo abandonado, porque a mí me da mucha pena verlo en esa situación. Y yo creo que los montijanos vamos a ganar mucho si reformamos el local y lo utilizamos ya para un digamos para un sentido más cultural y para que se puedan desarrollar actividades interesantes en ese edificio.
La electroharinera de Montijo se funda, si no me equivoco, en enero de 1919 y el verano de 1923 quiebra como consecuencia de varios acontecimientos de la época. Y creo que desde entonces el edificio está abandonado y no ha vuelto a cumplir ninguna función. La verdad es que yo siempre he conocido el edificio así, deteriorado, en ruina, y es una pena porque a mí personalmente me parece muy bonito. No sé cómo todavía no se ha decidido a restaurarlo, a hacer algo con él, porque además tengo entendido que está catalogado como edificio de interés, pero sí es cierto que siempre se ha dicho que se escuchan voces. Recuerdo que cuando éramos más pequeños, mis amigos querían ir a grabar por la noche y ver si era cierto, y de hecho fuimos una noche, pero yo me acabé yendo, porque necesito muy poco para dar rienda suelta a mi imaginación, y la idea de que cabía la posibilidad de escuchar psicofonías ya me quitaba el sueño. No sé si es cierto, porque como digo, nunca me he querido saltar, pero sí que se dice que hay pozos ciegos y que por eso está abandonada, porque hay quien ha caído y se ha quedado atrapado en ellos y tal vez, quién sabe, las voces que se escuchan puedan ser de estas personas.
Estás solo. Sigue escuchando la radio por tu bien. La última Perseida.
Esta noche hemos tratado aquí un caso especial en Montijo. Un caso que tiene que ver con un edificio emblemático, un edificio histórico. Más de 100 años a sus espaldas, amigos, y ahí sigue. La fábrica de la electroharinera aparece como primera industria moderna Montijo, y sus instalaciones representan modelos de la arquitectura industrial de la época, arquitectura histórica de 1919. Hoy en día es diferente. Presenta una situación bastante deteriorada o ruinosa. A pesar de que está catalogado como edificio de interés, actualmente no cumple ninguna función. Está ahí de adorno y eso en parte es una pena. Sobre todo sabiendo que un edificio tan histórico todavía puede seguir siendo útil y atraer las visitas de los más curiosos con una reforma en condiciones, claro. Y aquí está el meollo de la cuestión. Yo personalmente me sumo a esa petición o a ese anhelo que nos comentaba anteriormente el profesor Alfonso Pinilla, ese deseo de reconstruir el edificio para fines culturales en el pueblo. Creo que diseñar proyectos encaminados a poder utilizarse como centros culturales de diversos tipos sería un paso muy importante y a la vez acertado para la población en general. También lo que sería una verdadera pena que un día la harinera dijese: hasta aquí hemos llegado. Y viendo un poco cómo está el estado, no me extrañaría que en cualquier momento ocurriese. Se tirarían 100 años de esencia pura, 100 años y una gran parte de la historia del pueblo. Y para finalizar, hay que destacar que, por una parte, hoy hemos contado con una dosis de conocimiento por partida doble. Manuel y Alfonso nos ilustran y nos abren las puertas de la historia que tiene Montijo en forma de cultura, en forma de magia, en forma de leyenda también. Porque al fin y al cabo este programa es eso. Y por otra parte, valoramos mucho el testimonio de un vecino que anima a toda aquella persona que se haya encontrado con algo extraño en aquella carretera a contarlo sin miedo. Para eso están los micros, para eso está la radio, para poner voz. Las carreteras en la noche son un laberinto oscuro hacia lo desconocido, eso lo sabemos. Y eso al misterio, amigos, le llama mucho la atención. Cualquiera de nosotros puede ser testigo de ello al montarse en un coche de madrugada, claro. Señores, vayan despacito, con buena letra. Yo en vuestro lugar encendería bien las luces, por si acaso el misterio decide daros una sorpresa.
Estás escuchando La Última Perseida con David Silva.
¿Quieres contarnos algo? ¿Hay algún tema desconocido en tu zona que nos quieras hacer llegar? Sin vosotros, esta aventura no sería posible. Ahora puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico laultimaperseida@gmail.com y contarnos todo lo que consideres oportuno. Estamos encantados de teneros al otro lado de la radio y por eso también nos gustaría conoceros mejor. Recuerda, si hay algo que nos quieras contar, te esperamos en laultimaperseida@gmail.com. Otra manera de volar con nosotros.
Y llega el momento de despedirnos. Otro sábado más ahí ha estado La Última Perseida para llevarles el misterio a vuestros hogares. La próxima semana viajamos a una zona rayana muy especial y conocida en nuestra tierra. Un punto estratégico que lo conocen muy bien, sobre todo una serie de sucesos desencadenados que mantiene la zona como otro de los puntos enigmáticos a tratar con especial atención y respeto. ¿Puede un lugar advertirnos de un peligro inminente? La próxima semana saldremos de dudas. Pueden escuchar el programa íntegro en nuestras aplicaciones de Canal Extremadura y Onda Campus, así como en iVoox. Gracias a todos los que hacen posible este vuelo cada sábado. Todo el equipo es imprescindible a la hora de trasladar este programa a sus hogares. Lourdes, Pablo, Leo, Alberto y demás técnicos, sobre todo, gracias una vez más a vosotros, a esta pandilla nocturna del misterio por confiar en la magia de la radio. ¡Un abrazo, amigos!
La última Perseida, con David Silva.